Vamos, son las 11 y 26 ahora en todo el país, ¿eh? Bueno, tenemos visitas, ¿eh? Está con nosotros Gabriel Solano. La lucha por una salida de los trabajadores frente a la crisis del país, ¿eh? Viernes 22 de abril, 17 horas, Zoom, Facultad de Psicología de la Siberia, Partido Obrero, Frente de Izquierda, Polo Obrero, legislador porteño del Frente de Izquierda. ¿Qué haces, Gabriel?
¿Cómo estás?
¿Bien vos?
Bien, bien.
Perdón, ¿me repetís el nombre? Perdón.
Gabriel Solano.
Perdón, Gaby. No, el nombre de él no, el nombre de la...
¿El nombre de qué? Legislador porteño del Frente
de Izquierda. No, dijiste algo de defensa de los trabajadores.
Defensa de los trabajadores.
Acá, estamos diciendo eso acá en Radio Coventa.
Sí.
En Puerto Norte.
Y
Gabriel, atenta señora, es, parece que trajeron un judo.
Gabriel es del Frente de Izquierda Unida,
sí,
que junta el Partido Obrero, Frente Izquierda, Polo Obrero, etcétera. Iba a dar una charla, bueno.
Sí, que era mucha la culpa. Yo.
¿Cómo anda? Basta.
Dale en paz.
¿Cómo anda, bien. Gaby? ¿Bien?
Bien.
Bueno, gracias por venir.
Gracias por la invitación y ha habido mucho laburante acá también, ojo.
Acá hay mucho laburante.
¿Viste?
Pero acá estamos bien.
A pesar
somos
todo.
Felices y estamos
acá, acá sí. Estamos bien, somos felices.
Pero... Igual es raro esto. ¿Qué pasó, ¿qué, Nacho? ¿Es una promesa? ¿Qué es esto?
No, bro, qué promesa. Acá viene Milei, Macri, sí. Gabriel Solano.
Macri, Milei, Macri.
Hoy salió Moreno y Aldo Rico. Pará, digamos no, todo.
Eso es cierto.
Te hago sin pelear, porque vamos a entender, no vamos a
con
pelear.
Todo respeto.
Con todo respeto.
Para alguien dice sin pelear.
Escucha,
claro.
Gaby, sin pelear. ¿Hasta cuándo van a cortar las calles y van a ser piquetes?
Ahí va. Hasta que no haya más pobreza en Argentina.
Pero en el mientras tanto le cagan la vida a los trabajadores, vos lo sabés.
No sé. Mirá. En Argentina hay pobreza del 60% de los pibes. Después de la inflación del primer trimestre, cuando dé el número, el INDEC, en abril-mayo, va a ser peor. Si vos me preguntás a mí, yo prefiero un pueblo que haga piquetes y no un pueblo que se quede en la casa manso bancándose una miseria que es pavorosa.
Ahora,
eso me parece... La paz en los cementerios creo que es lo peor para un pueblo. Así que yo me saco el sombrero frente a un pueblo que pelea en las condiciones que puede y con los métodos que puede.
Te repregunto. Decime en los últimos 25 años un piquete que haya servido para algo.
Todos.
Ninguno.
A ver, te puedo decir así.
Dale.
Mirá. El gobierno, el movimiento piquetero estaba reclamando, entre otras cosas, una apertura de planes y un aumento de los montos. El gobierno dijo que no. Acaba de anunciar una nueva IFE. 18.000 pesos.
Más guita que sale del Estado.
Más guita que sale del Estado, pero la guita de todo sale para otras cosas que muchos no protestan.
¿Cómo es cuáles?
Por ejemplo, cuando hay que pagar el FMI, Milei los que vienen.
Macri, todos.
Están
vienen.
A favor. O sea, nos vemos lo siguiente. Milei, Macri y compañía, si esa plata sale del Estado para pagar el Fondo Monetario, le parece perfecto. Si sale para que alguien tenga para comprar una leche más para el pibe, le parece mal. Entonces, ojo con el problema del Estado, porque de acuerdo a cómo se lo presenta, a uno está a favor, otro está en contra. Yo no estoy a favor que salga plata del Estado para cualquier cosa.
Sí,
tampoco estoy a favor que el Estado le saque a la población la guita con el impuesto como el IVA.
Está bien.
Pero sí estoy a favor que digo que los piquetes han conseguido muchísimas veces, y ahora mismo está pasando.
Ahora,
esto.
Gaby, te lo pregunto, de verdad estamos charlando y no quiero discutir. Ni pelear. Yo por ahí veo los piquetes, yo tincho luego los piquetes, tincho luego los cortes de calle, yo creo que nos perjudican los laburantes y nos cagan la vida. Y no a los políticos, que tal vez son los que realmente tienen que ir a buscar, a ver, no buscar, sino ir a reclamar. Me quedé ahí, trabado. Te quería decir...
Una cosa nada más.
Hay una propuesta. Esto te quería decir. Sí. Yo veo muchas veces piquetes de tipos que no saben qué hacen parados ahí.
Mira, te voy a decir esto.
Una vez veo una nota, dice una mina, dice histórica, que en Crónica le dicen, ¿qué haces acá? No sé, me pagaron y estoy teniendo el palo, contesta la mina. Y así como esos otros tantos. Entonces digo, ¿cuánta gente va a un piquete, sea por un mango, liderado por un puntero político, estos históricos y demás? No estoy diciendo que lo sea, ni mucho menos, pero que realmente generan un daño para todos los costados.
Mira, el otro día, yo soy legislador de la ciudad de Buenos Aires, y la Reta dice una amenaza que me pareció completamente negativa, diciendo que las mujeres que llevan a los chicos al piquete había que sacarle el plan.
A mí me parece bien.
Bueno, a mí me parece mal, pero ahora te quiero explicar lo que yo hice. Como a mí me pareció, no mal solamente la posición de la retracción, me pareció un insulto a las mujeres que iban a un piquete con sus hijos, convoqué una audiencia de la legislatura, dejaron solamente que ingresen 150 personas, vinieron 150 mujeres, y como no podían hablar todas porque era muy extenso, hablaron más o menos a las 40. Está en YouTube. Yo te puedo asegurar que las 40 que hablaron explicaron de una manera breve, pero muy precisa, muy clara y muy concreta, los motivos por los cuales ellas iban a ese piquete y quedan plenamente conscientes y desmitificaban esta idea de que hay gente que va porque le dan un palo y le pagan para esto. Sí. Explicaban que es la única forma de conseguir un mango para mantener a su familia, que si llevan a los pibes al piquete porque muchas son madres solteras y no hay vacantes en los colegios de la ciudad de Buenos Aires, que si lo dejan donde viven en piezas alquiladas que les llevan mucha plata, los chicos pueden ser abusados porque no tienen quien los cuide. Entonces se explicaban de una manera muy simple y muy clara, y yo dije, mira, que realmente yo hace mucho que milito, ¿viste? De pibes. Sí. Y entonces uno está medio curtido, pero después de tanto escuchar a las mujeres que estaban hablando ahí me emocioné, me sentí emocionado diciendo, qué diferencia que hay, qué reserva que tiene este país. Pero compañeras que posiblemente no hayan terminado la escuela ni primaria ni secundaria están diciendo esto, y lo tenemos a Larreta amenazando a mujeres con sacarle un plan cuando él no cumple su responsabilidad después de gobernar durante, no sé, ya casi 20 años en la Ciudad de Buenos Aires, entre Macri y él, de asegurar vacantes, porque faltan 20.000 vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo me digo, insisto, frente a un pueblo que ha sufrido tantos improperios, tanto maltrato, y todavía es peor esa inflación terrible que le saca la guita a la gente, lo mínimo que se puede esperar es que pelee.
Ahora, yo veo propuestas de la izquierda, como por ejemplo una reducción de horarios para decir, bueno, que la jornada laboral no sea de 8, sea de 6, y poder contratar más gente. Yo te lo digo desde el lado de por ahí conocer un poco qué le pasa a los empresarios. Será imposible. La izquierda propone cosas que son por momentos inviables. La derecha también, pero son inviables las propuestas. Y a eso vos le sumás un piquete, un corte de calle.
Pero yo te puedo discutir esa propuesta. Mirá,
dale.
Puedo discutir. ¿Cuál es la idea de esa propuesta? La idea es la siguiente: si Argentina tiene una cantidad de horas de trabajo disponibles, poné que centralicemos la economía.
Dale.
Agarramos un Excel. ¿Cuántas horas de trabajo tiene la economía? ¿Cuántas personas están dispuestas a trabajar? Entonces, lo que nosotros decimos no es que tiene que ser 6 horas de la jornada. Lo que decimos es que no haya gente desocupada y gente que trabaja 12.
Sí.
Porque si vos tenés gente desocupada y gente que trabaja 12, tenés los dos polos de la situación. Mejor que el que trabaja 12 trabaje menos, y que no trabaja tenga horario para trabajar. Si mañana la economía crece, y eso apostamos a que crezca, posiblemente las horas de trabajo vuelvan a ser las 8 que tienen que ser en esta fase, porque todo el mundo trabaje 8.
Pero Gaby, te freno ahí.
Sí.
Yo me estudié, me preparé, tuve la suerte para poder trabajar 8 horas y ganar una equisquita.
Sí.
Yo voy a tener que tener, según la propuesta de la izquierda, es bueno, voy a trabajar 6. Supuestamente no tocarían la guita de los salarios de los demás.
Lógico.
Y vos pones en igualdad de condiciones al que tal vez no hizo nada, teniendo oportunidades de haber hecho.
No, pero tiene que ir a trabajar, si no le van a pagar. No,
bueno, pero Argentina paga.
Es un trabajo diferente,
Argentina
igual,
paga,
según
Argentina
la preparación.
Argentina paga un montón de sueldos para que nadie trabaje. Y vos lo sabés perfectamente.
Bueno, si vos en el Estado, muy probablemente.
A ver.
Nosotros tenemos acá ejemplos a lo malo.
Lo bueno de esto es que una entrevista, yo te pregunto y vos me contás. Yo te digo, vos sabés que hay un montón de gente que cobra planes y no da nada a cambio.
Pero vamos a lo siguiente. Un plan en la actualidad, estos planes potencial trabajo, son 18.000 pesos. Anteayer, en el INDEC dio a conocer lo que se llama la canasta básica total, que es lo que se mide la pobreza. ¿Cuánto es la canasta básica total? 89.900 pesos. 18.000 pesos no es un salario para trabajar. Si vos me decías, mira, alguien que cobra 18.000 pesos no trabaja, y no es un salario 18.000 pesos. No llega al 25% de la canasta de pobreza. Para trabajar hay que tener un salario, no 18.000 pesos, que es un plan. Ahora, dicho esto, vamos al tema del Estado.
Dale.
Sí, claro. Me interesa. En Argentina, a mí no me cabe la menor duda que hay un empleo público que encubre desocupación. Yo soy izquierda, no Gil. O sea, tengo los pies sobre la tierra.
Sí.
Ahora, ¿por qué hay que cubrir esa ocupación? Porque en Argentina lo que hay es una. Uno se queja mucho de los piquetes. Pero acá hay un gran piquete. ¿Sabes cuál es el piquete más importante? Las inversiones.
¿Por qué las inversiones?
Porque en Argentina no hay inversiones.
Pero vos sabés lo difícil que es invertir en Argentina.
No, yo te digo, en Argentina hay.
Yo te lo hago al revés. ¿Vos sabés lo difícil que es invertir en Argentina? ¿Lo complicado que es invertir en Argentina? Nosotros hace 6 meses estamos esperando que ingrese un equipo de Inglaterra, por ejemplo.
Ah, bueno, pues eso tiene que ver con que el gobierno no habilita importaciones.
Bueno, yo te digo que invertir es un quilombo.
No, pero
te quiero decir. Acá vienen 4 tipos de la municipalidad para mirar tu matafuego.
Bueno.
Y vos invertís y te llenan de trabas.
Yo tengo un número distinto. Mira, te digo. No el mío, lo que dice el INDEC, ¿no? Que si fuese yo, vos decís, bueno, ¿de dónde lo sacaste? Argentina, digo Argentina con muchas comillas, acá en la radio no se escucha las comillas, hay que aclararlo. Argentina tiene en el exterior unos 400 mil millones de dólares. Lo dice el INDEC. Cuando digo Argentina, digo, pongo comillas, porque no es seguramente un laburante. No tiene plata en el exterior. Lo que tiene plata en el exterior son los empresarios.
Sí, que también hay de izquierda.
¿Qué cosa?
Empresarios de izquierda que tienen guita en el exterior.
Probablemente, yo no sé. Bueno, ponerle que los existiera. Yo no lo estoy justificando. Lo que quiero decir es que la riqueza que Argentina tiene no se reinvierte en el país. Se fuga a Argentina.
Sí.
Hay un número de INDEC del primer trimestre del año. Los activos consolidados en el primer trimestre del año en el exterior por los empresarios. Ahí se fugó la guita del superávit comercial. Entonces, ¿qué pasa? Argentina tiene una huelga de inversiones por parte de los empresarios, a pesar de que Argentina tiene hoy el salario más bajo en su historia. Es decir, que la traba del país no es que el laburante gana mucho, pero yo escucho empresarios que lloran. No, el costo laboral. ¿Cuánto cree que gane un laborero? ¿Qué quiere? ¿Coma pasto? Sí,
te puedo decir una cosa que siempre pienso.
Llevarlo a dólar. ¿Cuánto es un
dólar? Menos.
Si no, que coma pasto.
Menos. Pero yo te digo algo, Gaby. Te digo algo, vos sos un tipo de izquierda. Y por eso te digo, está bueno que lo charlemos. Yo sabés que vivo en la izquierda, siempre se lo digo a Mariano, que una vez Lilita Garrido le dijo acá, los progres están viejos, que me pareció una definición linda. Yo creo que nunca van contra el poder real. La izquierda en Argentina siempre es funcionar al poder. Nunca van contra el poder real.
Bueno, me llama la atención.
No van nunca contra el poder real.
¿Pero quién sigue el poder real?
El poder real.
Decime quién.
¿A qué poder real modificó la izquierda en la historia argentina?
Mira, yo pienso que la izquierda en Argentina tiene más influencia que casi todas las corrientes. ¿Te puedo explicar por qué lo pienso? La mayoría de los gobiernos, de los políticos argentinos, por ejemplo Macri.
Dale.
Tomamos Macri. Macri era muy partidario que los milicos estén libres, los genocidas. Siempre lo dijo. De hecho, apoyaba a Menem por el indulto. Cuando vino Macri no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo?
Y Kirchner también.
Y Kirchner también. Y también.
Y Néstor. Y Cristina también. Todo. Y De la Rúa también.
Obvio, todo.
Y no sé qué hizo Pino Solana, pero vamos a suponer que no.
Pino no lo metemos en esa bolsa.
Un tipo que tenía 62 asesores. Lógico. Para sacar una cosa adelante.
Pero sería otro. Dale. Es otro tema. Digamos, no. Ojo, yo no soy de Pino Solana ni Pino de mío, pero...
No, bueno, pero te estoy hablando
izquierda. Para no meterlo a él.
Dale.
Pero
los que marchan el 24, podemos decir.
¿Por qué no pasó eso cuando gobernaban ellos? Porque la izquierda, con su lucha, generó una conciencia popular por la cual no lo pueden hacer. Tiene una influencia enorme la izquierda. Segundo.
Pero, Gaby,
un ejemplo más.
Dale. Es que vos
Me
estás atribuyendo a la izquierda la memoria del país, digamos.
No. Creo que la izquierda ha batallado por eso. Como de las fuerzas políticas, contra los que dieron indultos, obediencia de vida, punto final, está en la historia argentina, ¿no?
Eso es parte del poder real.
Sí, segundo.
Pero te falta toda otra parte del poder real.
Un ejemplo más, la universidad. Si fuese por Macri, la Dancela. Ahora, ¿y por qué no lo hacen? Sí, la izquierda ha generado, tiene una influencia pero en la sociedad.
Gaby, saca la palabra Macri, porque te hago el ejercicio que le pasó un kirchnerista. Sí. Saca la palabra Macri, porque Macri gobernó como el orto, podemos estar de acuerdo en eso. Claro, creo que estamos
Néstor,
que
vos quieras,
Cristina, Néstor, gobernó todo como el orto, porque tenemos 50% de pobreza.
Obvio.
En Argentina la comida se dividen entre dos empresas.
Sí.
Ese es el poder real. El Morphy, que es lo más importante para el ser humano, eso lo manejan dos empresas. Pocas veces vi que la izquierda vaya y trabaje contra dos empresas que son las que dividen y ponen el precio de la comida.
Pero te puedo decir lo siguiente, nosotros hicimos las huelgas más importantes con las empresas de alimentación.
¿Y de qué sirvió?
Y peleamos en esos sindicatos con listas antiburocráticas de sindicatos que están comprados por las empresas.
¿Por qué los sindicalistas son ricos y los gremialistas son ricos?
Porque son corruptos y porque están integrados al Estado. Y por un tema que a mí siempre me parece...
Eso también es poder real y ustedes no lo combaten.
¿Cómo que no combatimos?
No veo nunca al frente de izquierda yendo a la CGT a decirle a Moyano, tomate el palo, te hiciste millonario.
La otra vez veía en Mercado Libre una joda.
Dale.
Que vendían el atril de la CGT. ¿Te acordás que fue un acto de la CGT?
Sí.
Y le roban el atril. ¿Quién le robó el atril de la CGT? ¿Quién le robó el atril? ¿Quién está en los gremios peleando? Ahora vos me decís... El resultado que obtienes no es el más óptimo. Bueno, abramos un debate y me gustaría a mí, obviamente, más que a vos, seguramente que sea más rápido lo que está haciendo.
De lo que uno está haciendo. Pero los sindicalistas y los gremialistas son millonarios, no tenemos dudas ni vos ni yo.
Creo. No, lógico, pero por eso nosotros estamos en contra de estos sindicalistas. A ver, Mariano Ferreira, un compañero de mi partido, lo mató Pedraza y lo metimos en cana a Pedraza por eso. Era el poder real.
Claro. Y Pedraza no es el poder real.
Era el poder real. Ahora ya murió.
Ahora murió, pero no sé si fue tanto poder real.
Ah, no, fue uno de los artífices de la privatización del ferrocarril en Argentina. ¿Entendés? Y eso pasa en todos lados. Entonces peleamos contra ese poder real. Mira, el otro día yo pongo mucho como ejemplo en los medios nacionales lo que pasa acá en la gran pelea que hay en el país por el tema de la hidrovía. Del mismo modo que los alimentos en Argentina son dos empresas, básicamente una, que tiene un montón de...
Es una empresa que reparte la comida en
Argentina. Sí, que tiene muchas etiquetas, pero siempre la misma que los produce.
Para mí es el gran problema de Argentina, te lo digo yo, desde un lugar, una punta de una mesa con un gorrito, el gran problema de Argentina es que solamente un tipo reparte la comida. Es el gran problema que tiene este país, para mí.
Sí, es uno de los temas. Ahora, el comercio exterior de Argentina lo manejan también un grupo muy pequeño de empresas, que tienen puertos privados acá cerca.
Sí, está acá.
¿Entendés? Y son, la mayoría son empresas internacionales. Sí. Argentina ha delegado su relación con el mundo en un puñado de grupos económicos internacionales que aparte se venden a sí mismos. Yo tengo un mapita que a mí me gustaría que se estudie en los colegios secundarios de todo el país, que demostraba el río Paraná. ¿Tú vos tenías? ¿Se puede nombrar las empresas o no?
A lo que vos quieras, bueno, puedes nombrar todo lo
decía, que vos quieras. Dreyfus. Dale. Le vende a Dreyfus. Cargill le vende a Cargill. Bunge le vende a Bunge. Sí. ¿Quién investiga eso? ¿Cómo se fuga la guita ahí? Nadie se mete. Nosotros solo hemos, la única corriente que ha hecho planteo claro de estatizar esos puertos privados y que el comercio exterior pasa a manos públicas.
Para vos es la cantidad de puestos de empleo que dan Dreyfus, Cargill y todo lo que nombraste.
Puestos van a dar, obviamente.
Con unos salarios que... A ver, mucho más que una cooperativa, mucho más que un movimiento de izquierda que arma tambo y toda esa historia.
Pero yo no quiero una cooperativa.
Pero es que es lo máximo que ha llegado a la izquierda en el último tiempo, Gabriel.
No te confundas.
Si estoy
En la provincia de, en la ciudad de Rosario, existe un movimiento, creo que se llama Ciudad Futura.
Sí, Monteverde.
Nosotros no somos cooperativistas.
Pero te quiero decir, está bien. Pero...
Yo no estoy en contra del monopolio, en tanto el monopolio es un monopolio que lo maneje un Estado dirigido por los trabajadores, porque es más productivo, la escala económica es mejor que una cooperativa pequeña.
La izquierda se jacta de que son los trabajadores, eso es lo que yo no entiendo.
No.
Ustedes dicen, nosotros somos los trabajadores.
Yo no dije eso.
Y los de derecha no son los trabajadores.
Yo no dije eso.
Sí, vos lo decís. No, la izquierda dice que son los trabajadores.
No, igual, Gaby, yo te quiero preguntar de parado en tu misma tribuna, no tenga dudas. Igual acá la izquierda, acá Rosario, es distinta, ¿eh? Ya tiene cuatro concejales en un cuerpo legislativo que tiene 28, nada más, es bastante, han crecido un montón. Me parece que es distinta de la izquierda nacional. Y yo tengo un conflicto histórico con la izquierda nacional. Te lo pregunto a vos, como te lo pregunto de corazón, respóndeme de corazón. ¿Qué se siente formar parte de un partido de izquierda que es antipopular? Que la gente no... Acá, si yo te leo los mensajes, te espantás. En la calle la gente los putea. No los votan cuando hay elecciones. Alcanza el 0,2, el 0,3, el 1,3. Digamos, yo me pregunto si la izquierda a nivel nacional, sea el Partido Obrero, sea la Unión de Izquierda o la Izquierda Unida, porque acá encima están todos partidos en 20.000 pedazos, se preguntan entre ellos, che, ¿no estaremos haciendo algo para el ojete? Porque acá, fíjate que la gente está votando a Milei. Y el discurso nuestro es lindo, es interesante. Lo que vos estás diciendo es atractivo. ¿Y qué pasa después?
Vamos por parte.
Dale.
No sacamos el CO2. En Capital nosotros sacamos el 7,9%.
Bueno, está bien. A nivel nacional, Gaby.
Pero entre el 7,9 y el 0,2...
Pero significa una banca para vos ahí.
No, tenemos tres legisladores en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires.
Pero yo me quedé con la imagen. No sé si el Caño está con vos, ¿no?
Sí,
Nicolás Caño está con vos.
Sí.
Candidato a presidente, cuando tenía que hablar le dieron un minuto, hizo un minuto de silencio por Ecuador. Y muchacho.
Bueno, fue una elección. Un debate.
Mala elección, vos lo tenés que saber.
Yo no lo hubiese hecho esa elección.
Claro,
yo tuve un debate con Larreta, se fue el jefe de gobierno. Y claro. Pero bueno, son detalles.
No, son detalles, Gaby.
Son detalles. A ver,
si vos vas a hacer pocas oportunidades para que nuestra izquierda muestre que tiene discursos renovados y dinámicos. No puede. Yo veo chicos de izquierda, de 17, 18 años, algunos. Porque yo siempre he estimulado como docente que formen parte de los centros de estudiantes. No pueden usar los mismos términos que usaban en los 70. ¿Qué ha pasado con nuestra izquierda, querido?
Pero a ver, vamos, los temas cambian, pero digo lo siguiente. Primero, que seamos antipopulares está en cuestión. Yo no siento que seamos antipopulares de ninguna manera. No siento eso.
La expresión antipopular es fea. No son populares, quiero decir.
Bueno, voy más a fondo. No somos populares. Ahora. El país, es cierto que nos hemos sido la corriente más votada. Han votado otro. ¿Cómo le fue al país? Como el culo. Digo, porque también me importa eso. Sí. Porque si vos me decís, mirá, a los que votaron...
Al país le fue como el culo.
Entonces, cuidado, porque no vengamos a defender, porque también el pueblo, bajo determinadas condiciones que no maneja, se puede, digamos, equivocar. Porque si vos decís, ¿la votación de la Rúa fue correcta? ¿Visto Ortodo? No.
No, en el momento
a Macri,
sí.
A Macri, ¿visto Ortodo? No. Entonces, Alberto Fernández, no, ¿visto esto? No.
Cristina Néstor tampoco.
Entonces, tampoco.
Bueno, claro. Hablen por ustedes, yo no
pienso. Bueno, también.
No, yo hablo por
para mí. Para mí,
yo voté a Cristina contento.
Para mí,
ninguno. Y fui a votar a Alberto porque me dijo la jefa.
Para mí, teniendo 50% de pobres, nada de todo eso es correcto. Gaby, vos tenés 47 años. No sé si te dedicaste a la actividad privada alguna vez, o sos legislador de siempre, la verdad es que no lo sé.
No, trabajé en periodismo, no, fui legislador, ¿cuándo fue? En el 2017, y después renuncié en un momento, que me reemplazó la compañía, y volví a ser electo en la última
elección. Y vos hablás de fuga de capitales, etcétera. Vos, si tenés 2 millones de mangos en el bolsillo, que vos los podés ganar porque vos los generás como legislador, ¿vos qué comprás? ¿O te quedás con los pesos o te agarrás $10,000?
A ver, te voy a decir, primero como legislador yo no quiero aclararlo nada más.
¿Ganan guita? ¿Ganan una torta guita?
Sí, no, gana muchísimo.
Por eso, ¿cuánto ganas como legislador?
Gana 370,000 pesos.
Es una fortuna.
Una fortuna, pero bien. Yo no me lo quedo. No, te lo quiero aclarar nada más para que no sea confusión.
Está bien, no te lo quedas, lo repartí en el partido y entre los trabajadores.
Ahora, dicho la aclaración. Una persona que tiene un ingreso de un salario, incluso que es un salario más o menos bueno en la actualidad, va a comprar dólares y yo no lo voy a criticar. ¿Por qué no lo voy a criticar? Porque es la forma que él tiene de defender su ahorro frente a una inflación galopante.
No te queda otra.
Ahora, no lo voy a poner en la misma situación que la fuga de capitales fundamental, principal del país, no lo realiza el que tiene un mango en el colchón. No confundamos, está bien, pero en las escalas está la diferencia fundamental. Está bien,
pero para mí en las escalas no están las diferencias.
Bueno, para mí, ¿sabes por qué? Porque esa persona que va a comprar un dólar lo hace porque lo que se fuga mucho, al fugar mucha guita, devalúa la moneda y se produce una devaluación. Si no, no lo haría.
Pero ¿por qué yo tengo que pensar en las escalas cuando si yo puedo comprar $100, porque para resguardar mis ahorros me alcanza a comprar $100? Vos me hablas de escalas. Yo necesito $100 porque me quiero ir de viaje a Brasil, de vacaciones.
Todo el derecho.
Me
parece muy Floyanópolis tiene que ser para todos los laburantes. Me parece bien. O sea, yo no critico eso para nada.
Yo te digo más, la izquierda, ahora, lo hemos dicho acá, la izquierda, para mí, el gran problema de la izquierda es que son, para mi gusto y mi cabeza, siempre lo mismo.
Pero yo, vos, si vamos al tema hasta el final.
Dale.
¿Sabes? Para que vos puedas comprar $100 a Floyanópolis, no tiene que haber fuga de capitales. Porque lo que pasa es que como una fuga de capitales, después te ponen un corralito para el Gil. Y el que tiene guita consigue dólares por la bolsa.
Pesos son 2.000 tipos, sí, 3.000 tipos en todo el país.
Pero son que se fuga la guita grosa. Entonces, yo digo lo siguiente.
Estamos 50 millones de habitantes.
Por eso mismo, como lo grosso se lleva la guita grosa, los perejiles no pueden comprar un dólar para ahorrar.
Bueno,
que terminás de vacaciones en Mar Chiquita y no, si vos querías irte a Florianópolis. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nuestra propuesta es la única que contempla la defensa del laburante, incluso del laburante que tenga un ingreso razonable. Digo razonable porque tampoco es quien gane 200,000 pesos, es millonario hoy. Hoy 200,000 pesos es un ingreso que paga una familia. Tipo vive.
Vive ahí, sí, porque sí, vive ahí. 100 lucas mínimo para más o menos subsistir.
Para no caer en
la canasta de pobreza. Yo antes hice estrucha, porque si ustedes la desagregan, van a ver un dato interesante. No contempla la vivienda. O sea que se supone que vos sos propietario o vivís abajo un puente.
Tenés razón, siempre pasó eso. Nunca contempla los alquileres.
Y si vos ganás 89,000 mangos y tenés una familia tipo, ¿cómo ahorrás para comprarte una vivienda? Difícilmente seas propietario, porque no puedes reunir la masa de capital para eso. Entonces yo estoy a favor de que compres $100. Y estoy en contra de que a vos te lo cobren, cuando vas a comprar un dólar a una cueva, a 200,000 mangos. Y que un capitalista, para pagar deuda privada inventada, se venda a 110, que es lo que pasa en la actualidad.
Estamos ahí podemos llegar a un acuerdo, pero creo en serio que no que miremos el país que tenemos con el 50% de pobreza, y la izquierda para mí le sigue siendo funcional al poder real. Pero hacemos
50% de pobreza, porque nos han gobernado siempre los mismos.
Sí.
A ver, yo te digo, la pobreza era, en la década del 70, 4 o
5%. Sí, pasaron 40, 50 años.
Ahora tenemos esto. Ningún gobierno la bajó en forma real, porque baja un poquito de una coyuntura, después viene una devaluación y vuelve a subir. Es decir, tenemos esto consolidado y Argentina cada vez está peor. Argentina tenía antes el salario más alto de América Latina. Siempre lo tuvo.
¿Qué modelo de país te gusta a vos?
¿Qué modelo? Mira, yo estoy. Una cosa ideal. Si vos querés, yo quiero un país que tiene una riqueza posible para que su pueblo viva dignamente.
Decime un ejemplo.
Hoy en el mundo, lamentablemente, no tenemos ejemplos positivos.
Ah, ok.
No, tenemos, te das cuenta que es un mundo que viene para atrás. Hay guerras, crisis de armamentismo, crisis ecológica, crisis
sanitaria. Le soltaron la mano a Maduro.
Nunca fuimos de Maduro. Nunca. Nunca. Maduro está haciendo lo que quiere Milei.
Está bien.
Dolarizar. Si ustedes ven, no tuve tiempo, quería escribir un artículo hoy, pero me vine para acá. Lo voy a escribir el lunes. Claro, que es que la propuesta de Maduro está haciendo, de Milei hacia Maduro, Maduro está dolarizando la economía y en Venezuela están pasando, muy mal. Muy mal.
Gabriel, gracias por venir. Gracias, gracias por charlar este ratito.
Y defiendo a morir tus vacaciones en Brasil. No te puedes imaginar.
Sí,
cómo.
No, ya sé. No. Y no te digo si tenés un iPhone o no, porque esa me parece una discusión estúpida.
No, no es iPhone, pero no. Porque
no
tengo
importa, uno... pero justo no tenés iPhone. Pero puedes
Motorola.
Tener, pero una discusión estúpida. Gaby, es un placer. Gracias.
Gracias, ¿eh?
Dale, vamos, que son las 12:10. Gabriel Solano va a estar charlando en la Siberia. ¿Qué hora?
A las 5, ¿no?
5
de la tarde.
Mucho zurdaje para quien quiere ir. a las 5.
Puede venir algún elemento derechista.
Puede venir un
elemento. Sí, su pregunta e inquietud. Sí, claro. Sea bienvenido.
Linda, linda chica.
Gracias, Gaby. Sí. Gracias. ¿Qué pasó, Luis?